Conocíamos las declaraciones de James Hamilton en esta conferencia de prensa en Roma, en Italia. Estaba también Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, tres víctimas que han hecho pública sus denuncias por años exigiendo justicia, exigiendo cambios. Bueno, y la visita del Papa a Chile fue el gran punto, ¿no?, donde se puede marcar una diferencia, en donde se notó derechamente el mal manejo que había tenido la Iglesia en este tema, cómo se había tratado de tapar, de ocultar, de minimizar. Claro, y finalmente hoy día, este fin de semana, fueron recibidos en la Santa Sede y ellos ofrecieron una declaración conjunta, una conferencia de prensa. Quien ha estado siempre siguiendo este tema es el sacerdote jesuita, el padre Felipe Berríos. ¿Cómo está, Felipe? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Muy bien, muchas gracias, Felipe.
Bueno. Felipe, hay varias coincidencias en las declaraciones que usted ha emitido durante mucho tiempo. Ante una pregunta, fundamentalmente, ¿qué debiese hacer la Iglesia chilena a juicio de ellos, de estas tres víctimas que han llevado su caso adelante? Primero dijeron definir el origen de la epidemia, que son los abusos sexuales al interior. ¿Por qué se generan estos abusos? El segundo, que ante la ley somos todos iguales, ¿no? Y eliminar esta cuestión más bien canónica. Y la tercer gran punto que ellos mencionan es la investigación, la justicia y la reparación al abuso causado. Por fin estos temas se ponen en el tapete, al igual que la imprescriptibilidad. ¿Es esa la gran forma, a juicio suyo, de cómo se puede resolver lo que está ocurriendo al interior de la Iglesia?
Yo creo que hay dos cosas. Uno, a nivel de Iglesia y de sociedad en general, de sociedad más bien, es que los delitos de abuso sexual, como los demás delitos, prescriben a los 10 años. Y hemos visto, y psicológicamente se ha estudiado el asunto, que una víctima se demora más o menos entre 20, 30, a veces 40 años en asumir lo que le ha pasado, en atreverse a ponerle nombre y atreverse a contarlo, y atreverse más todavía a exponerse. Entonces, ¿qué pasaba? Que se descubría una persona que había abusado, etcétera, pero no se podía hacer ninguna investigación civil porque estaba prescrito. Entonces tenía que hacerse nada más que la investigación canónica, que canónica tiene todo un sistema que tiene parte en secreto, hay que mandar a Roma. Entonces da la sensación de que se estaba ocultando, y muchas veces también se usaba para ocultar las dos cosas. Entonces la Fundación para la Confianza hace tiempo que está diciendo, y mucho estamos diciendo, que ojalá que estos delitos para niños sobre el abuso sexual prescriban a los 30 o 40 años. Y la segunda cosa, yo diría que aunque estén prescritos hacia el pasado, igual se investigue por la justicia civil y que después se declare prescrito. Es un paso tremendamente importante, tremendamente importante. Y lo otro es que yo creo que lo que lleva al abuso sexual es el abuso de poder. Por eso es que es muy importante
que también sea en todo orden de cosas.
Que también sea en todo orden de cosas, y que se ha dado principalmente en la Iglesia por este sistema como de secretismo, de verticalismo que se introdujo en la Iglesia de los 30 últimos años.
En la conferencia de prensa hoy día de James Hamilton, Juan Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, ellos hacían un énfasis en que el Papa les había pedido perdón. Los periodistas presentes en esta conferencia también le insistían en preguntar, bueno, ¿a qué medidas se había comprometido? Y si acaso ellos sugirieron alguno. Dijeron que le van a hacer llegar sugerencias en los próximos días, pero que en adelante ellos esperan que se tomen medidas ejemplificadoras por lo ocurrido. De lo contrario, esto va a ser letra muerta. ¿Cuáles serán, a su juicio, Felipe Berríos, esas medidas ejemplificadoras que debe tomar la Iglesia sí o sí?
Yo creo que un cambio de estilo, una vuelta a lo que propuso el Vaticano II, que nunca debiéramos habernos salido de esa huella, es decir, una Iglesia más horizontal, donde no nos hagamos sagrado los curas, ni la gente nos sacralice. Porque un poco la idea que se ha estado vendiendo en los últimos años, de que primero está Dios, después están los curas, las monjas, los obispos y después la gente, además de ser falso eso, Nosotros vamos sacralizando al cura, como lo vemos como alguien así cercano a Dios y su palabra, y se va atontando el laico, va quedando como que no tiene que tomar decisiones, tiene que tomar el cura por él, y empiezan a ver, y eso genera un abuso de poder al interior de la iglesia y hacia afuera, que yo creo que hay que cambiarlo. Una iglesia donde lo que tenemos en común todo, el bautismo, volver a darle fuerza a las comunidades de base aquí en Latinoamérica, ojalá reavivar la teología de la liberación, volver a hacer que los curas y los obispos están al servicio de la gente, no dueños de la iglesia, y terminar con el secretismo, que la gente participe en la elección del obispo, que pueda dar opinión, que se escuche la opinión de la iglesia local y no sea un nuncio que entre sombras decía quién. O sea, hay muchas cosas que yo creo que las fue metiendo Sodano cuando fue secretario de Estado, que antes no era así, una iglesia como el secretismo, de tener, si tú pensabas distinto o algo, inmediatamente se te castigaba, se te apartaba, y va creando ese miedo interior. Eso es lo que, o sea, no basta con cambiar algún obispo, hay que cambiar ese estilo.
Felipe Berríos, hay una entrevista hoy día publicada en el diario Las Últimas Noticias al sacerdote que denunció a Karadima, fue la ex mujer, la ex señora de James Hamilton, quien acude a él, al padre Gustavo Adolfo García, que le contó de esta situación cuando ella conoció los hechos, y ella fue como a solicitar ayuda. Y él cuenta en esta entrevista que se dirige donde Errázuriz, el cardenal Errázuriz, a contarle que estaba Esati presente también, y que él llevó a Verónica Miranda, la ex mujer de sí, James Hamilton, sí. Y resulta que no quisieron hablar con ella, escucharon y listo, y no tomaron mayores acciones, o por lo menos eso es lo que se da a entender, ¿no?
Sí.
¿Debiese el Papa dar un golpe de timón duro, derecho, con respecto a esto? Por ejemplo, no sé, ¿o qué se podría hacer eventualmente para dar un golpe de timón? ¿Es sacar a Errázuriz y Esati de la cúpula de la iglesia chilena? ¿Es una opción?
Sí. Mira, primero lo principal, dos cosas antes. Una, que es bonito que Hamilton, Murillo y Cruz, ellos han sido invitados a Roma y todo, pero ellos no son solamente por ellos, por la lucha que han dado, que han sido verdaderos héroes de la iglesia, sino que ellos representan a montones de abusados que se saben y no se saben dentro de la iglesia. Segundo, tú has nombrado, y qué bueno que lo hiciste, a Verónica Miranda. Ella es la verdadera héroe de este cuento, y fue una mujer ella fue la que convenció a Hamilton, ella fue la que comenzó toda esta cuestión y ha estado siempre como en un segundo plano, y yo creo que eso es tremendamente bueno destacarlo. Ahora, sobre Esati y Errázuriz, mira, la verdad que ellos ya son el pasado, y yo creo que ya hay un juicio social sobre ellos, que yo creo que no vale la pena más gastar tiempo refiriéndose. Los dos, tú sabes, en la iglesia se renuncia a los 75 años, Esati lo cumplió el año pasado, ya está renunciado, Errázuriz ya está renunciado y lo pusieron en este cargo, pero yo creo que independiente, yo creo que obviamente tienen que salir, pero independientemente de eso, yo creo que ahí hay un juicio social ya que no son, o sea, no tienen mucho que hacer.
¿Y cómo se pasa del juicio social a la justicia y reparación que pedían hoy día los tres?
Bueno, yo creo, hay un paso para mí concreto en lo que yo te digo de la ley. Quienes han cometido delitos de abuso sexual a menores se han juzgado por la ley, que se vayan a la cárcel, y que si son culpables van a la cárcel y que se haga una investigación abierta. Yo creo que esa es la gran cuestión. Y lo otro, esto que yo digo, cambiar este estilo de secretismo y de abuso de poder que lleva todo otro. Ahora, el referente a quienes tienen que sacar, yo cuento que tienen que van a sacar, supongo, a varios obispos que ya están como que han perdido credibilidad ante la gente de ser pastores, pero yo te digo, ojo con esto, que no basta con sacar a un obispo si tú sigues con la misma mentalidad. Por eso es que es tan importante todo esto, no es para evitar el bulto de decir que si sacan a este todo esto, sino que tú puedes cambiar un obispo por otro, pero si sigues ese estilo la cosa va a volver a producirse.
Felipe, ¿y qué se está haciendo hoy día con los seminaristas? ¿Qué se está haciendo con los estudiantes hoy día, sacerdote? En todas las congregaciones, ¿hay un cambio de mentalidad quienes están liderando esos centros, esos lugares? ¿Es gente que tiene esta mentalidad o que tiene la retrógrada que tiene Esati y Errázuri?
Buena tu pregunta. Yo no me atrevería a decir que en todos los seminarios, porque hay varios, yo creo que hay algunos que no han cambiado para nada la mentalidad.
¿No debiésemos empezar por eso entonces?
Yo creo que sí, yo creo que esas son de las cosas que va a pasar. Yo creo que esas son las cosas que tiene que pasar. Porque aquí hay el choque de dos tipos de eclesiología. Ponte tú, cuando hablaba Barro, él decía, el argumento que él daba, que es un poco la misma eclesiología de Caradima, Dios le habló al Papa, el Papa me habló a mí, no importa un cuerpo lo que pase con la gente.
Sí, pues, yo estoy siendo la voluntad de Dios.
Exacto. Mientras que la otra eclesiología, que yo te digo que es el pueblo de Dios, como lo definió el Vaticano, esos son los dos choques que hay. Y yo creo, bueno, el Papa está por lo segundo, lo ha dicho en todas sus cartas y encíclicas. Por eso que esto tiene que ir acompañado, y en eso ha sido, yo creo, que interesante, que a lo mejor nunca vamos a ver detalles de las conversas que han tenido en privado Hamilton, Cruz y Murillo, porque ellos no solo han contado su historia de abuso, sino que le han dicho al Papa cómo ellos, desde su punto de vista, ven que hay cosas que tienen que cambiar dentro de la Iglesia, como tú dices, formación de los seminaristas, el estilo eclesiástico, una Iglesia más sencilla, más cercana a la gente. Los curas nos hacemos en contacto con la gente, es la gente la que nos enseña a ser cura. El seminario a veces nos puede formar porque nos puede hacer sentir que somos dueños de la verdad. Y no es así.
Parte de lo que he filtrado, y estamos hablando con el sacerdote Felipe Berríos hasta ahora, parte de lo que sí decía Juan Carlos Cruz hoy día era que él tenía la convicción de que efectivamente el Papa había sido mal informado.
Sí, ahora habría que ver, o sea, el Papa recibió distinta información, porque le creyó más una, y yo creo que esa, porque la gente era más influyente, digamos. Como te digo, el ex secretario de Estado, habrá sido, qué sé yo, gente que influyó fuertemente. Hay un jesuita, Germán Arana, un español, que lo mandó, que el Papa le pidió hacerle darle retiro a Barros y que vino acá y nos trató re mal. Él le influyó mucho también en lo que le dijo al Papa. El nuncio, que no, el nuncio es su función. Pero mira, referente a lo que usted me decía antes, fíjate, yo estoy asombrado que el obispo en Punta Tralca, a pesar de todo esto que ha pasado, a pesar de toda esta como incertidumbre, toda esta llamada atención fuerte del Papa que lo va a llamar a Roma, han decidido hacer un congreso eucarístico. O sea, uno dice, ¿en qué mundo están parados? O sea, a mí me cuesta explicarle a un joven qué significa un congreso eucarístico. Es como retroceder a los años 50, 60. Sí. O sea, organizar ahora un congreso eucarístico cuando la Iglesia era hacer una revisión más profunda. Pero ahí te das cuenta que son dos estilos de Iglesia.
A propósito de lo que usted dice, esto es aplicable a la monarquía, pero ahí no voy a acordar del autor. Dice: no hay ninguna monarquía que fomente su propia revolución.
Claro.
Uno podría aplicar la misma razón de ser de semejante dicho a la Iglesia también. Hay dos visiones distintas, pero también dependerá de quién sea más influyente, ¿no es cierto? Porque al parecer
nosotros, con la diferencia, diría que la gente que estuvo así no es por maldad, ellos lo educaron con una mentalidad así de Iglesia y todo, pero nosotros tenemos el Concilio Vaticano II. El Concilio son los órganos más importantes de la Iglesia que rigen y marcan. El Concilio Vaticano II no está protegiendo una monarquía, al revés. El Concilio Vaticano II fue ecuménico, invitó a todos, una
opción preferencial por los pobres.
Un concilio, claro. Que, bueno, como tú dices, este año se cumple 50 años de la conferencia de los obispos latinoamericanos de Medellín, que dijo el gran pecado de la iglesia era el pecado social y de la sociedad y acercarse a los más pobres. O sea, ahí está marcada la huella si nos salimos del carril. Y ahí creo que, pero el carril está marcado y muy claro, y hombres como el padre Hurtado, que han vivido parte de ese carril, son apreciados por todo, sin idolatrarlo, sino que han marcado una huella de cómo ser cristiano que convence mucho.
Padre Felipe Berríos, queremos agradecerle profundamente, como siempre, la conversación y el tiempo que nos dedica en El Expreso.
No, yo le agradezco a usted y que El Expreso siga sin descargarse.
Muchas gracias.